13 Noticias.
La señora Esperanza Fajardo Ortiz es esposa de Juan Carlos Castro Galeana. ¿Qué le dice a usted esto? Quizá poco, pero cuando le digamos que Juan Carlos Castro Galeana es uno de los inculpados por la PGR en la detonación de las granadas en Morelia, Michoacán, y que está ya en el penal de Puente Grande, Jalisco, pues a lo mejor le puede decir mucho para escuchar el testimonio de su esposa. Señora, gracias por tomar la llamada. Buenos días.
Buenos días.
Exactamente, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿cómo detuvieron a su marido? ¿Es cierto que estaba amarrado, que estaba con cinta canela en la boca? ¿Qué fue lo que pasó exactamente con su marido y qué hacía ese 15 de septiembre de la noche, señora?
Mi esposo el día 15 de septiembre estaba en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que está a 401 kilómetros de distancia, aproximadamente 4 horas de Lázaro a Morelia. Es encontrado en la casa. Él asistió todo el día porque fue un día festivo, no se elaboró. Estábamos con unos familiares y unos vecinos esperando, se podría decir, lo que es el 15 de septiembre, el grito de la independencia. Él estuvo todo el día en su domicilio, no salió más que para hacer algunas compras necesarias para comer, para cenar. Después que fue estado el día 18 de septiembre a las 2 de la tarde en un taller de ojalatería y pintura, por lo general le di aviso a las autoridades, levanté un acta ante la PGR. Desde ese momento del 18 yo no fui absolutamente nada de mi esposo hasta el día 26, que es cuando ya se tramite por los medios su captura de él. Efectivamente mi esposo se encontraba amarrado de sus brazos, de sus piernas y con vendas de con cinta canela de sus ojos. Inclusive cuando la ciego los captura a ellos, se encuentra él todavía vendado de sus ojos, amarrados de sus manos y de sus pies. Cuando llega, él me refiere, porque yo lo veo el día 27, él me refiere que cuando se bajan todavía del aeropuerto, no sabe si es avión o helicóptero, él todavía se encuentra vendado, y aún así recibe amenazas de que tiene que decir lo que a ellos lo adiestraron para que dijera paso por paso, letra por letra, porque no podía equivocarse, porque si se equivocaba era una tortura más que a él le hacía. Él manifiesta también que estuvo a punto de que lo matara, porque la gente lo torturaba frecuentemente, seguido, lo amenazaba, lo tenían sin comer, estuvo, se podría decir, 8 días bajo tortura psicológica y físicamente. Mi esposo es inocente, fue sembrado por gente desconocida, no sé si y esté vinculada con la PGR, porque yo no me explico, porque aún estando él ya a poder del asilo, aún así recibía amenazas. Ahora algo irregular que se hizo con él es porque él rinde su declaración con los ojos vendados, el 70% de su declaración fue con los ojos vendados, y es un abogado de oficio, a pesar de que las autoridades dicen lo contrario. Obviamente que yo no tengo con qué comprobarle que lo que yo estoy diciendo es la verdad, porque estoy luchando con mi propio gobierno, mi gobierno que me prometió una seguridad, mi gobierno que me prometió no vincularse con esta gente, y que lo que está pasando lo contrario. Yo no soy gente a lo mejor de su rango y gente que pertenezco a su gabinete, porque si yo fuera de ese tipo de gente, el trato con mi esposo o conmigo fuera diferente, que me brindara la seguridad que él prometió y a mí me la está quitando para dársela a la gente que está a su alrededor.
Señora, ¿a qué se dedica su marido?
Mi esposo es mecánico de Clocifreno. Él llegó aquí a Lázaro en 1990 y toda su trayectoria de él ha sido en reparar Clocifreno y hacer cambio de balazas. Tiene aproximadamente, se podría decir, unos 18 años en radicado en Lázaro Cárdenas, si podían dar este testimonio de él. Yo me pregunto, desgraciadamente, o sea, yo siento mucho la tragedia que acaba de pasar ahora, de pocos días, donde murieron gente del gobierno. Sí, y lo lamento mucho porque son gente pues que dejan familias desprotegidas, al igual como están haciendo ahorita conmigo. ¿Qué quiero? ¿Qué hizo nuestro gobierno? Porque es gente de él. Sí, mandaron a traer peritos de Estados Unidos, mandaron a traer peritos de otras ciudades. ¿Sí? ¿Para qué? Para que descartaran todo lo que eran los hechos. ¿Y qué están haciendo con mi esposo? Con mi esposo lo que están haciendo es buscando la manera de culparlo, porque no están designando ninguna prueba. Yo quise presentar a mis testigos, que estuvieron con nosotros este día, el día 15 de septiembre, hasta las 11 de la noche, cosa que no, hasta la fecha no han podido deslindar. ¿Por qué? Porque no soy gente de alto rango, ¿verdad? Y en cambio ahorita sí que se mandaron a traer gente de Estados Unidos, gente de otros lugares, para que peritos especializados, para que deslindaran todos los hechos que acaban de pasar. Desgraciadamente no me alegro de ello, porque es una gran tragedia que está pasando en nuestro México. A ver, en cambio, con mi esposo están haciendo todo lo contrario, se están ensañando con él, porque es una gente de... Somos gente de bajos recursos, no tenemos dinero para solventar todos estos gastos. Si yo tuviese dinero, yo a lo mejor tuviera la facilidad de buscar otros medios como ayudar a mi esposa.
A ver, ¿quién pudo haber detenido a su marido y quién lo puso? ¿Quién lo amarró? ¿Quién le tapó la boca? Y junto con los otros dos presuntos responsables de aventar las granadas, ¿quién lo pudo haber hecho? ¿Hacia dónde piensa usted? Porque se habla de que un cártel lo pudo haber hecho, un cártel de la droga. ¿Ahí qué fue lo que pasó? ¿Llegaron por su marido y se lo llevaron? ¿Usted vio cuando se lo llevaron?
No, yo podía verme con él a las 2 de la tarde, yo llegué a las 2:15. Ya el dueño del taller me dijo que se acababan de llevar a mi esposo.
¿Quién será de ahí? ¿Cuál es la idea?
Ellos no saben quiénes se los llevaron. Pero nada más saben que eran tres personas que venían en una camioneta blanca a Mitsubishi. Se bajaron de la camioneta blanca dos personas, y esas dos personas fueron las que le preguntaron a mi esposo. O sea, preguntaron porque mi esposo estaba con otra persona sentado en una banqueta, y preguntaron que quién era el dueño del carro. Entonces mi esposo se levanta y dice que él, inclusive la otra persona que estaba con él, yo lo llevé el día 19 para que fuera testigo de cómo se habían llevado a mi esposo. Entonces él manifiesta, si yo me hubiese levantado y yo hubiese dicho que el dueño del carro era yo, a mí me hubiesen llevado. Nosotros teníamos un carro, un Focus X3 deportivo color negro, entonces no sé si lo que buscaban era el carro. Yo posteriormente fui a la PGR y llevé todos los documentos de mi carro para que lo checara y vieran que no tenía absolutamente nada. Inclusive el carro no era de mi esposo, el carro era mío, yo fui la que lo compré, porque mi esposo era mecánico ambulante, él no tenía buenos ingresos, se podía decir que en ocasiones sacaba 100 pesos, 200 pesos, o sea, no sacaba absolutamente nada en la semana, entonces no tenía un ingreso para comprarse un carro.
Oiga, señora, ¿hay testigos que puedan certificar que su marido el 15 de septiembre de la noche estaba en Lázaro?
Así es, sí, hay testigos, así es.
¿Y ya los presentaron o no?
Ya, además yo llevé sus declaraciones de los testigos, para que de qué estábamos haciendo el día 15 de septiembre. Digo que yo no estoy mintiendo, es más, que realmente nuestro presidente quisiera deslindar todo esto, había que preguntar la trayectoria de mi esposo. Mi esposo tiene 18 años en Lázaro Cárdenas, que visite todos los talleres mecánicos, que visite todos los talleres de clutch y freno. Mi esposo es muy conocido en esta ciudad de Lázaro Cárdenas, todos me podrían dar referencias de él. Podrán decirle que toma, porque sí le gustaba tomar, no todos los días, pero un fin de semana sí tomaba, ¿no? Pero pues es lo normal en varias personas, ¿no? Que tomen. Pero de lo demás, a que se dedicara a la delincuencia, o asaltos, otro tipo, no, absolutamente no. Él no es de esa persona, que puse tranquilo, no porque yo sea su esposa, simplemente porque él es tranquilo, es muy sociable. Y varios de los ciudadanos de aquí de Lázaro Cárdenas lo conocen y podrían dar referencia como es él. Si en verdad lo que quisiera nuestro presidente es esclarecer, pero si lo que se trata de nuestro gobierno es de llenar de cárceles inocentes, porque podemos asegurar que el 70%, y no soy yo, son los medios lo que dicen, que el 70% de las cárceles están llenas de personas inocentes, entonces ¿de qué se trata? De agarrar gente inocente, de sembrarlos y de torturarlos para que se culpen de algo que ellos no hizo, y que la demás gente que realmente son culpables, que realmente son delincuentes, sigan trabajando en vinculación con quién, con nuestro gobierno. Eso no se vale, que destruyan gente, vida, familia, simplemente porque no seamos de su allegado.
¿Sabe qué? ¿Sabe por qué razón fue? Porque hay algo ahí, señora, que es clave, ¿no? O sea, él fue llevado, pero luego informaron dónde estaba junto con otras dos personas y estaba ahí amarrado. O sea, quiere decir que un grupo, no necesariamente la autoridad, es la que se lo llevó, ¿no? O sea, porque la autoridad después ya lo hace culpable, pero lo está tratando de hacer culpable. Pero ¿quién se lo pudo haber llevado de su casa a esa casa de seguridad?
Ajá, cuando ya pude hablar con él, que él me pudo decir todo lo que había pasado, él manifiesta que nunca estuvieron solos, ¿sí? Así como manifiesta la Procuraduría, que los encontraron solos. Él manifiesta que nunca estuvieron solos, siempre estuvieron acompañados con gente, porque él oía voces, las voces nunca las dejó de oír. Inclusive, cuando entran a donde ellos están, no entran aventando puertas, no entran así como por lo general entras cuando entras a un operativo. Él manifiesta que entran, o sea, que él oye cuando abren la puerta normal, ¿sí? No la avientan, la puerta la abrieron normal, y que nunca dejaron de estar solos. Por eso es mi duda. Que ellos nunca dejaron de estar solos, y cuando ellos ya los iban a entregar, dicen que ellos estaban desnudos. A ellos les dicen que los bañaron, que les dieron de comer y que lo vistieron. Entonces, que hablaron, que él oyó que hablaron y que dijeron, ya vengan por ellos, ya está la gallina lista para el caldo. Cuando ellos llegaron, les dicen que los suben a una camioneta, inclusive hay una discusión porque la camioneta no estaba polarizada, que le llamaron la atención a la persona de la camioneta, que por qué traía esa camioneta, que se hizo una discusión por ello. Ya después de ahí lo trasladan, cuando lo suben él no sabe si es avión o es helicóptero, pero el problema es que cuando aún no bajan en el cielo, que ya están ellos en el aeropuerto, que ya llegaron supuestamente y ya están en poder del cielo, ¿por qué aún así lo amenazan? Si se supone que ya iba con gente del cielo, ya no iba con la gente delictiva que supuestamente los habían agarrado. Él no sabe quiénes son, porque él no veía, él estuvo vendado. Inclusive cuando ellos llegan al cielo, le preguntan ya los ministeriales o los agentes, le preguntan que si tienen hambre, y él le contesta que sí, y le dan de comer. Fíjese hasta dónde está la injusticia, porque no es justicia, es injusticia lo que se está haciendo con él. Le dan de comer con los ojos vendados, o sea, él come con los ojos vendados porque él les dice que tiene hambre y come con los ojos vendados, y ya está en poder del cielo. Se supone que si ya estaban ellos con los pacientes, mínimo por caridad, le hubiesen destapado sus ojos para que él viera con quién estaba. Pero no, al contrario, ¿qué los hacen? Rendir su declaración con los ojos vendados, porque él asegura que el 70% de su declaración fue con los ojos vendados. Cuando ya está declarado, él dice que le duelen mucho sus ojos, que no aguanta ya lo que es la cinta. Y le pide que se la quiten, y le dice la procuradora que le va a dar una servilleta para que se limpie, y ella le dice que no, que lo que quiere es que le quiten su la cinta, porque le duelen mucho sus ojos. y hacen el, cuando se la quitan es ya nada más cuando quieren, o sea, cuando quieren lograr su propósito de que él salga de la pantalla con los ojos descubiertos. Pero en sí, él la mayor parte de su declaración lo hizo con los ojos vendados. Y esa fue una injusticia la que se está haciendo, porque ya estaba en poder de nuestro de lo que nos están dando nuestra protección. Ya estaban en poder de la CIA, estaban en poder de la PCR. Mismo si hubieran presentado y darse de conocer con quiénes ellos ya estaban, para brindarles un poco de seguridad y ellos pudieran rendir su declaración verídica. No la que la habían, con lo que la habían torturado, no con la que la, lo habían adiestrado que tenía que decir.
Bueno, pues señora, estemos en comunicación, ahí está su testimonio, pero usted garantiza que tiene testigos de que su marido estuvo el 15 de septiembre de la noche en Lázaro Cárdenas.
Así es, sí, yo lo garantizo, que están los testigos con los que estuvimos ahí el 15 de septiembre, y ellos están en la mejor disposición ante las autoridades cuando lo requieran, aclarar todo esto y decir realmente la verdad. Porque no estamos mintiendo, estamos diciendo la verdad. Es una injusticia la que se está haciendo con mi esposo. A él lo sembraron gente desconocida porque él no sabe quiénes lo hicieron, pero sí lo único que hicieron fue usarlo como chivo expiatorio. ¿Para qué? Para lograr el propósito que ellos traían. Y ahora sí, no, yo no sé, pero sí yo quisiera que mi presidente, ¿verdad? No sé de qué manera hacerme escuchar por él y decir que esto que están haciendo es una injusticia lo que se está cometiendo. Yo no soy gente de él, pero sí soy una ciudadana que a la que él le prometió una seguridad y a la que se la están quitando, una ciudadana a la que él le dijo que no se iba a vincular con esta gente, ¿sí? Y que es su gente de él que tiene se está vinculando, porque mi esposo me dice que ya no puedes regresar a Lázaro Cárdenas. Sí, y aquí está mi trabajo, aquí está mi patrimonio, yo no puedo irme a otro lugar, porque este es mi trabajo en donde yo estoy. Sí, bueno, entonces, señora, ¿qué es lo que están haciendo? Destruyendo mi familia, eso es lo que están haciendo.
Bueno, señora, pues le reitero que estemos en comunicación, ahí está su testimonio, y muchas gracias que tomó la llamada.
Gracias.
Gracias. La señora Esperanza Fajardo Ortiz, esposa de Juan Carlos Castro Galeana, asegura que su marido, detenido con motivo de los hechos del 15 de septiembre, que tiene testigos, estaba el 15 de septiembre en la noche en Lázaro Cárdenas y que estuvo todo el día en Lázaro Cárdenas.
Usted tiene la información al momento con
Javier Solórzano.